mayor parte de mi infancia y estudié lengua y literatura hispanoamericanas en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, durante mientras estuve en la universidad hice una estancia en la Universidad de Guanajuato y otra en la Universidad de Porto en Portugal. Y bueno, la última actividad que realicé es estar un año en la Fundación para las Letras Mexicanas, becada, y actualmente estoy con una beca que es del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Chiapas, PECDA, que es la razón por la que estoy ahorita contigo, porque quiero platicarles cómo ha sido mi experiencia en este programa, quiero platicarles sobre mi proyecto y en especial sobre una retribución que yo he realizado con los alumnos de la Escuela Secundaria número 2 de San Cristóbal de las Casas.
Así es, Ale, pues qué chido todo lo que has hecho hasta ahora. Cuéntanos un poco de tu proyecto que se llama Simulacro de Vuelo, ¿verdad?
Sí, bueno, inicié mi proyecto porque yo quería hablar sobre mi abuelo. Él creció en Cacahuatán, Chiapas, creció entre las fincas cafetaleras. Y entonces toda mi infancia él me platicaba sobre Cacahuatán, sobre las fincas, sobre el volcán Tacaná. Y siempre había pensado que quería escribir un libro sobre eso, ¿no? Y además de que después de cuando él creció, se hizo sastre y luego trabajó en la Secretaría de Caminos, en la construcción de carreteras. Entonces también me contaba sobre sus aventuras en las carreteras de Chiapas. Entonces se me hacía una vida bastante interesante que yo quería pues contarle a los demás, así que metí el proyecto. Pero justamente cuando me aprobaron el proyecto, a mi abuelo lo diagnosticaron con demencia senil, que es una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, a la par que hablo sobre su infancia, también he escrito sobre cómo es intentar recuperar la memoria de alguien a quien se le está perdiendo la noción de la realidad, ¿no? Por suerte, mi abuelo, tiene su memoria pasada, más reciente, más fresca, pero lo que le pasa actualmente, la realidad, se le va esfumando poco a poco.
Ya, sí, pues bastante pues complicado, ¿no? El tener familiares con esta enfermedad, por quien no lo sabían también. El pasado 21 de septiembre, el día viernes, pues fue el Día Internacional del Alzheimer. Y pues aquí también tu servidora estuvo haciendo como varias actividades en la ciudad, como para que la gente sepa, porque es una enfermedad que sí la gente conoce, ¿no? Pero pues muy pocos saben como los síntomas, como que se puede prevenir a tiempo también, o cómo es incluso convivir con una persona que tiene pues Alzheimer. Yo también tengo un familiar y sí ha sido bastante, bastante pues complicado, ¿no? Esto, pero pues a raíz de eso es tu proyecto entonces.
Sí, 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 y pues ha sido toda, o sea, una experiencia bastante fuerte, tanto para los enfermos como para los familiares, porque por una parte nosotros no lo esperábamos, es decir, supimos que él tenía esta enfermedad a partir de una caída que él tiene, y bueno, eso es algo como que le pasa a muchos adultos mayores, sus familiares no saben que tienen este tipo de enfermedades hasta que tienen un accidente, y entonces le realizan varios estudios médicos, y es cuando nos damos cuenta de que está enfermo, ¿no? Pero ha sido una experiencia bastante, el escribir sobre él, bastante gratificante para mí, porque me ha dado el tiempo de escucharlo y también a él le encanta platicar de sus historias. O sea, tú vas y le dices, ¿cómo está, don Rey? Y de repente ya te empieza a contar, no, pues me estaba acordando de cuando vivía en los cafetales o del Camino Viejo de Cacahuatán, y comienza a contar, o sea, él no lo puedes parar, nada más le das tantita rienda y ya comienza a platicar. Y al final, pues es eso lo que necesitan nuestros abuelos y los adultos mayores, porque como se les está yendo la realidad, lo único que necesitan es tener momentos felices, ¿no? Es lo que más podemos procurar por ellos.
Claro, entonces, bueno, el proyecto sale a raíz de esta oportunidad, digamos, que te da el PECDA, o que buscas esta oportunidad de querer compartir, ¿no? Como las historias de tu abuelo. ¿Cómo va el proyecto hasta ahora? ¿Cuándo inició?
Inició en enero. Y ya estoy por finalizar en octubre, me parece, y en noviembre vamos a presentar los resultados en el Festival PECDA, que se va a desarrollar en Tuxtla Gutiérrez, en el Centro Cultural Jaime Sabines, me parece que del 1 al 15 de noviembre, o del 15 al 30, ahorita te doy bien las fechas, en donde todos los becarios van a presentar sus proyectos. Hay que decir que somos muchos jóvenes creadores que estamos siendo becados por el PECDA, y que hay, bueno, ahorita está incluso la convocatoria abierta para quienes quieran presentarse. Me parece que es del 17 de septiembre al 17 de octubre las fechas de la convocatoria, para que aquellos jóvenes creadores que quieran desarrollar un proyecto artístico puedan meter su trabajo, ¿no? Y puedan ser becados por un año o por 10 meses para poder llevar a cabo pues su creación.
Ya, justo eso iba a preguntarte, te me adelantaste. ¿Cómo se puede, ¿no? Para quienes estén interesados o les llame un poco la atención, ¿tienes que ser parte de alguna escuela o de una institución como para entrar a la beca o así?
No, es de manera independiente. Pueden buscar en la página de Coneculta Chiapas la convocatoria de PECDA 2019. Me parece que es emisión 2018-2019. Y les digo, es del 17 de septiembre al 17 de octubre. Tienen que entrar a la plataforma de PECDA, darse de alta, desarrollar un proyecto. Ahí pueden encontrarla en la convocatoria, les dice cuáles son las bases de cada proyecto, cómo deben de desarrollarlo, y también llenar ciertas, pues subir ciertos documentos, ¿no? De identidad, como una muestra de obra, ¿no? De la creación o en el arte en el que se desarrollen. En mi caso, por ejemplo, para los que estamos en literatura, pues tenemos que subir cierto número de textos para mostrar qué es lo que hacemos. Para igual hay para pintura, fotografía, me parece que para documental, para dramaturgia, para grupos de teatro. Entonces, en la convocatoria está todo muy bien estipulado, cuáles son las categorías en las que pueden participar. Y te digo, no tienen que estar dentro de ninguna escuela, ni ser parte de ningún colectivo. O sea, pueden entrar como colectivos, pero también pueden hacerlo de forma individual.
Ok, pues ya saben, amigos, quienes estén interesados, así como Ale tuvo la oportunidad de pues ser becaria por parte del PECDA, también quienes estén interesados en meter algún proyecto artístico, pues lo pueden hacer por este medio, ¿no? Y bueno, vamos a volver ahora justo con Ale a seguir platicando. Ahora vamos a mandar a la columna semanal de nuestra amiga Gaby López, a quien le agradecemos siempre su colaboración, Voces Ensortijadas, y después vamos a escuchar la corresponsalía de esta semana.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Voces ensortijadas, amores que permanecen. Revisó el calendario. Era casi fin del mes de septiembre. El aniversario del nacimiento y fallecimiento de su abuelita materna sucedía justo en ese periodo. Elena hizo un recuento. Más de 2 décadas de su partida física, pero de permanecer en su corazón y en los recuerdos de ella y su familia. Echó un vistazo a sus primeros aprendizajes de las letras. Las tablas de multiplicar, los relatos fantasiosos con los personajes del hábil conejo y el siempre engañado coyote. La abuelita Beldad era una parte clave, la autora, siempre al pendiente de esto. La recordó con esa voz paciente, con la habilidad de crear un espacio mágico al relatar los cuentos, esos que seguían resonando en la mente y corazón de Elena. Evocó la imagen de la abuelita, andar cansado, cabellos color plata ensortijados, un rostro lleno de paz y un caudal de sabiduría. Ella era una de las causantes de su gusto por la lectura, gusto que se iría fortaleciendo en Elena con el paso del tiempo. Resonó en sus oídos el sonido del tenedor en un plato, batiendo a punto de turrón las claras de huevo, para luego preparar una especie de postre, al que la abuelita le agregaba un toque de licor y una pizca de azúcar. Era como un alquimista en la cocina. Elena no ponía mucha atención cuando niña, pero le encantaba degustar ese postre. Recordó la diversidad de anécdotas que solía compartir su mamá y sus demás familiares sobre la abuelita, desde las más tristes hasta las más chuscas y de reconocimiento por su labor humana. Tenían de quién heredar Elena y su mamá. No pudo evitar que sus ojos se le humedecieran y desear haber compartido más tiempo con ella. Cerró los ojos y la sintió, ahí, en lo más profundo de su corazón, porque Elena sabía que amores como el que le tienen a la familia a la abuelita Beldad son amores que permanecen. Ese año, como cada mes, desde hace más de 2 décadas, la tumba de la abuelita estaría con flores, de colores alegres como las que le gustaban, celebrando un aniversario de su nacimiento y fallecimiento, sucedido el mismo día en un mes de septiembre.
Tengo 29 años, mi madre y padre son celtales, soy comerciante, madre de 2 hijas, esposa de Carlos Humberto Mendoza de los Santos, quien fue asesinado el día 16 de mayo del presente año por militares en la salida de la ranchería Celia González de Rovirosa en Macuspana, Tabasco.
Familiares señalan al ejército mexicano como responsable de la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto Mendoza de los Santos, integrante de Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres, PADUC, en Macuspana, Tabasco, hecho ocurrido en mayo del 2018.
Mi esposo salió de la casa a las 6:30 de la tarde, a Villahermosa, Tabasco. En el camino pasó al ejido Celia a sacar un presupuesto para el mantenimiento de unas puertas, porque él era carpintero. Que a las 11 de la noche me avisaron que había visto su carro a la orilla de la carretera rodeado de militares. Cuando llegué al lugar, vi el carro de mi esposo estrellado en el cerro, con los cristales despedazados, y estaba una persona a quien le pregunté por el chofer y me contestó que estaba muerto. Cuando llegué a la fiscalía, estaba rodeado de militares. Yo entré y encontré el cuerpo de mi esposo, en posición de manejo y muy rígido. Al salir del lugar, los militares seguían ahí. Ahora que ya no está, porque le quitaron la vida a militares sin motivo alguno, decirles que el crimen que cometieron militares no quede impune, exigiendo que reparen el daño que le hicieron a mi familia al decir que ellos habían asesinado a un sicario. Exijo a nombre de mi familia y de todas aquellas que han sufrido este tipo de violaciones a sus derechos humanos que se haga justicia y que no quede impune estos actos tan lamentables.
El Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acompaña el caso y dice lo siguiente.
El Fraiba manifiesta preocupación porque a 4 meses de la ejecución extrajudicial de Carlos Humberto, la Procuraduría General de la República no tiene avances sustantivos para señalar y sancionar a los responsables, por lo cual exhortamos a la PGR a que garantice una debida diligencia en la investigación con acciones suficientes y necesarias para evitar que esta ejecución extrajudicial, cuya responsabilidad es del Ejército Mexicano, no quede en la impunidad. Solicitamos a las autoridades del Estado mexicano otorgarle un esquema integral de protección a la señora Lidia Jiménez Antonio y a su familia para evitar acciones que pongan en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.
El Fraiba asegura que la ejecución de Carlos Humberto Mendoza de los Santos ejemplifica la vulnerabilidad de la población ante la permanencia del Ejército en las calles para cumplir tareas de seguridad.
Señalamos que el Estado mexicano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Además, diversos mecanismos de las Naciones Unidas han manifestado su preocupación por la actuación del Ejército, la protección con la que cuentan y la impunidad con la que actúan.
Con audios de Vladimir Contreras, informó la red de comunicadores Boca de Polen.
Estamos de regreso en su programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Les recordamos el número en cabina 967-137-3096. Y aquí continuamos con Alejandra para que nos siga platicando un poco sobre el proyecto que tiene. Ahora, pues coméntanos, sale un poco sobre esta experiencia que has tenido con los chicos de la escuela secundaria número 2 aquí en San Cristóbal.
Sí, bueno, por parte del proyecto que estoy realizando con la beca del PEGDA, hice una actividad con los chicos de tercer año, bueno, estoy realizando todavía la actividad con los chicos de tercer año de la escuela secundaria número 2, en donde estoy realizando una iniciación a la creación literaria. El fin es que los chicos escriban al final Un cadáver exquisito, que es un juego literario en el que entre varias personas van construyendo un mismo texto, es decir, cada uno va escribiendo una frase y se van pasando la hoja, y al final, con todas las frases de todos, se construye ya sea un poema, un cuento o un ensayo.
De hecho, creo que aquí traes algo para leernos y compartirnos de los chicos.
Sí, traigo los trabajos de mis alumnitos. La verdad es que los jóvenes de secundaria son muy receptivos y tienen muchas ganas de expresar lo que les pasa en la adolescencia, ¿no? Además de que la adolescencia es uno de los momentos más turbios de nuestras vidas, entonces tienen como muchísimas ganas de contarles lo que sienten. A veces son un poco lúgubres con lo que cuentan, pero...
Es la edad, es la edad.
Es la edad. A ver, les voy a leer uno de estos cadáveres exquisitos que hicieron los alumnos. Si quieres te paso otro para que tú también Sale. Me ayudes. El fin de la actividad es que los chicos se expresen. Entonces, muchas veces estos textos no van a tener un significado o una... o no van a ser coherentes, porque como lo hacen entre varios, a veces las frases van a, pues, a distanciarse mucho, pero el fin es que ellos, pues, al final expresen, ¿no? Este que dice, el amor es auténtico tanto que es insistentemente. Por fin pienso que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Una mañana fría, con un vacío descolorado, siempre roto. Eran como cristalitos rojos que ya no volverían hilos, que ya no volverían hilos calientes de sangre. Tenía los ojos abiertos, muy azules, empapados, parecía como si hubieran llorado. Eran blancos, con ojos azules y el pelo largo. A veces pensaba que era el amor o que se nacía, pero una vez lo vi allí, enfrente de mí, y era guapo, del que me enamoré.
Ok, aquí va otro. Dice, parece que nada ha cambiado, y sin embargo ha cambiado. Todos somos ignorantes, pero no todos sabemos lo mismo. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que la ponía. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. Aquí había alguien que estaba y estaba, que de repente se fue. Un día observó una mañana fría, ha cambiado según el humor de ese día o de la hora, despacito, dormir y esperar. Él dijo que la sangre se había helado, la junté y se la metí en la bolsa de una, ay, no sé qué dice, de un lado azul, algo así, perdón, es que no sé qué dice. Y finaliza, se oyen pasos en la escalera, pero no son esos.
Ah, bueno, cabe mencionar que para realizar esta actividad, primero les di como un coach y les di varios textos de otros autores y luego también les leí parte de lo que yo estoy haciendo para que ellos inspiraran. Entonces, a veces algunos copiaron las frases que más les gustaron, que más les llamaron la atención, y otros lo que hicieron es que distorsionaron las frases, ¿no? O sea, para apropiarse también de los textos. Y hay quienes, pues sí, crearon por completo las frases que pusieron. Entonces, por ejemplo, me llama la atención este que dice al principio, las drogas en los jóvenes son muy frecuentes en la secundaria. O sea, está escribiendo una preocupación...
Social,
uh-huh. que es de ellos, ¿no? La presencia de las drogas. Y bueno, y luego ya va. Una mañana fría, me dicen que al salir de mi casa, al principio se compró un espejo en el que se miraba. Acostumbrado a la pobreza, dejó atrás a la familia. Mirad qué ojos, parecen luceros. Me confundo cuando te veo. Me pierdo en tus ojos. Me parecía estar en el espacio. Piensa en lluvia, nieves, trópico, fauna, cafetal, donde están ahí, desde la punta del coloso se ve el mar. Te robaste mi corazón y me diste lo que yo no quiero. Te diste la vuelta y te fuiste y mi corazón cae en pedazos como un edificio.
Wow. ¿Qué se siente, Ale, que a raíz del proyecto que tú haces, no sé si es la primera vez que tú das clases o en este sentido, el resultado que ellos, pues, que te muestran, ¿no?
Bueno, justamente elegí dar mi retribución social con los alumnos de la secundaria porque hace 2 años di un año, bueno, laboré un año en la escuela secundaria de Cuxitali. Entonces ya tenía la experiencia de trabajar con los chicos de secundaria y la verdad es que, aunque creo que es una edad muy difícil y bueno, por el sistema educativo en el que estamos, en donde el atraso escolar es muy profundo, es difícil trabajar con ellos. Pero también es una edad muy importante en la que podemos ayudarles a encaminar toda la energía que traen. Entonces ya había decidido trabajar con ellos por eso, porque creía que les iba a servir, que a lo mejor por ahí había un escritor, un poeta, un novelista. Y bueno, es muy grato. Ayer justo tuve una de las clases más bonitas Bueno, cabe decir que yo llegué con cólicos y estaba lloviendo, entonces yo estaba así como de, ay Dios, ¿cómo voy a dar la clase? Me acuerdo que estaba sentada fuera del salón, cuando empezó a dar un cólico enorme y dije, Dios, ¿cómo me voy a parar y voy a estar ahí delante de los chicos sin hacer pues muecas de dolor? Pero comenzó la clase y fue muy muy fluida, y de hecho al final los chicos pues les compartí lo que yo escribo sobre mi abuelo, y al final estuvimos hablando un poco sobre los abuelos, sobre cómo es cuidar a un abuelo, qué pasa cuando a los abuelos se les pierden las cosas y luego nos andan culpando a todos de que se las agarramos. Y no sé, se me olvidaron los cólicos, no sentí nada, y me acuerdo que una de las frases más bonitas que he escuchado en mi experiencia como docente es que un alumno dijo, ya terminó, pero si ni siquiera sentí el tiempo. Porque es muy bonito cuando aprendes, cuando estás dando clases, aprendes que sí, cada minuto es esencial, y sientes más el paso del tiempo, ¿no? Porque andas contando pues tu planeación, ¿no? Todo lo que vas a desarrollar. Entonces es muy bonito cuando un alumno ni siquiera siente que pasa la clase.
Claro, y pues sí, ¿no? Creo que, bueno, yo que te conozco desde hace varios rato, creo que es como muy indispensable todo esto, ¿no? Y bien lo platicamos en el colectivo, por ejemplo, ¿no? Que las artes siempre ha sido como prioridad, tal vez, de los que ahora ejercemos como alguna actividad artística, el querer compartirle, sobre todo a los más pequeños, porque son a quienes más ahora como que les llegan, y eso, como tú decías, ¿no? Uno nunca sabe si puede salir un escritor, un poeta o algo, y de muy temprana edad, que tal vez los papás no saben que sus hijos pueden tener algún talento y que lo puedan ver pues en la escuela, ¿no? También bastante interesante. ¿Cómo puede ser en la opinión de Alejandro Muñoz esta importancia de compartir nuestros conocimientos, ¿no? Sobre todo a las personas en general, no a los más pequeños.
Claro, pues bueno, para empezar, las artes es una forma de expresión que nos ayuda a encontrar los grandes problemas de la humanidad, ¿no? O sea, cuando vemos una obra de teatro, leemos un libro, una pintura, y nos damos cuenta de que son temas que a todos nos han pasado, ¿no? A todos nos atraviesa el amor, a todos nos atraviesa la tristeza, la muerte, los problemas sociales. Entonces, es una forma de encaminar todas estas emociones que nos atraviesan y poder expresarlas y compartirlas. Si hago un recuento de cómo yo llegué a estudiar literatura y a querer escribir y a participar en el colectivo de teatro, por ejemplo, sí tengo como bien contadas estas pues intromisiones a las artes, ¿no? O sea, como desde un profesor que nos leyó un poema que me llegó porque en ese momento yo estaba sintiendo, no sé, tristeza, amor, alegría, hasta la primera obra de teatro a la que fui, que de hecho fue creo que en la secundaria. Entonces sí es muy importante que los creadores de teatro compartamos lo que hacemos, en especial yo creo que con el público más joven, porque entonces vamos a crear un público que es asiduo a las artes y que cada vez va a ser, digamos, un público más selecto, ¿no? O sea, que va al estar insistentemente asistiendo a presentaciones literarias, leyendo o a obras de teatro, pues van a poder saber distinguir, ¿no? Entre la calidad de las obras, y también los mismos artistas, vamos a poder hacer mejores obras de teatro, mejores obras literarias, y poder pues expresarnos de una forma, digamos, en la que podamos expresar nuestro tiempo, ¿no? Las preocupaciones de nuestro tiempo y de nuestro alrededor.
Así es, Ale, muchísimas gracias. Es pues muy muy importante, ¿no? Que a todos se nos quede un poquito como de esta esencia, ¿no? Artística, para querer compartirla. Y pues vamos a seguir contigo en el último bloque. También tenemos unos invitados aquí ya en cabina que les vamos a presentar después de esta canción de nuestros artistas Raíz. Esta canción es Colores.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Dios ya la revolución hay a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y estamos de vuelta. Ahora les queremos presentar desde la Ciudad de México directamente. Qué bonito se escuchó mi presentación. Y en cabina presentamos a Geraldina Lázaro y a Kino Balú, quienes son integrantes de la red de comunicadores Boca de Polen. Desde la Ciudad de México están aquí con nosotros desde el fin de semana pasado. Gerald, Kino, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Isa, y equipo de producción.
Hola, buenas tardes. Y pues ya en mi sección, ya casi acostumbrada, Kino y sus amigos, gracias.
Exacto, bueno, para los que nos han seguido martes con martes, pues Kino ha estado más con nosotros por vía telefónica, con entrevistas y como pues, y metiendo su plática.
Historias y todo eso.
Pues ellos están aquí desde el fin de semana pasado en una asamblea que tuvo la red. Y pues se quisieron quedar aquí con nosotros y estar un poco en contacto aquí con el programa. ¿Qué les parece el programa del día de hoy y con nuestra invitada?
No, muy bien, es muy interesante. De hecho, hace rato que comentó lo del cadáver exquisito. Yo en el 2003 tuve un programa que así se llamaba, el cadáver exquisito. Básicamente se armaba con esa misma idea, ¿no? Y pues felicidades por la iniciativa y... Aquí contentos, sigo esperando a Vladimir, no sé, me dijeron que aquí lo iba a encontrar, y para que iba a producir mi sección, ya que se iba a hacer cotidiana aquí, no lo han hecho. Qué mal.
Sí, no, pues sin duda, cada uno de los esfuerzos por reivindicarnos como sociedad y a través de la cultura, pues es impresionante también los esfuerzos que uno encuentra en cada una de las partes de... no solo de aquí de San Cristóbal, sino en la Ciudad de México y en algunas otras partes, ¿no?, de la República. Es bastante interesante conocer todo este tipo de iniciativas.
¿Ustedes escriben algo?
¿Te vamos a entrevistar?
Ah, claro, Kino.
Es una vieja costumbre.
Es de hashtag radio. Bueno, no, pero ¿ustedes escriben algo o tienen algún talento oculto por ahí artístico?
Lanzamiento de jarra, pero eso es deportivo. No, no es propiamente cultural.
Quizás tenga por ahí algunos, no sé, no me gusta ser tan presumida, pero aún no los descubro.
No, pues yo en las mismas, no, aún no las he encontrado.
Ah, sí, tengo una experiencia.
Tengo que decirlo, hice llorar a mis compañeros de universidad en la carrera, teníamos nuestro taller de televisión, y la misión o la tarea en ese momento era de representar una escena de telenovela, tengo que decirlo, de telenovela. Entonces, pues me tocó hacer una escena súper, súper, pues dramática, si así lo quieren poner. Después de que acabamos la escena para ese taller, fue un silencio como de 15 segundos y empezaron a escucharse los aplausos, así lentamente como de película. Todos, no manches, ya, creo que ese es un talento oculto que no he terminado de explorar y no quiero hacerlo.
¿Pero de qué era la historia?
No sé, alguien, una mujer que, un hombre, que, una mujer,
una
que,
mujer hombre.
Que le quitaban su hijo y entonces le pedía desesperadamente a alguien cercano a ella que le ayudara a buscarlo y que le brindara
se me hace
todo.
Que
o sea,
la copiaste de una novela, ¿no?
Es que fue de una telenovela, una escena de...
No digamos, compañero de televisión, por favor. Pues qué bien, Yera explora esa parte dramática de ti. Y bueno, pues ahora que ustedes comparten, pues queremos que nuestra invitada también, nuestra otra invitada, nos siga compartiendo sobre su proyecto. Ale, ¿qué te parece si nos lees un poco sobre Simulacro de Vuelo antes de que cerremos el programa? Y pues que todos conozcan, ¿no?, esta parte que tú estás trabajando y el proyecto que llevas a cabo.
Sí, claro, voy a leerles el inicio, que se llama Un país remoto. Siempre me he preguntado qué se siente pertenecer a un lugar, sentir que la sangre de mi familia corre por entre las venas de algún vecino. Esta señora que se sentó a mi lado en el transporte es mi prima en un décimo grado. Crecí en un pequeño pueblo en el que todos mantienen un lazo sanguíneo. Mi familia no es de ahí. Mi abuelo llegó hace 50 años con su esposa y su único hijo. Acostumbrado a la pobreza, mantuvo poco contacto con la familia que dejó atrás, hermanos y primos. Mi papá creció en ese pueblo como un extranjero, aprendiendo de sus tradiciones e intentando acoplarse a la vida comunitaria. Mi madre tampoco es de ahí, también es migrante, pero ella viene del centro del país, que es nuestro norte, porque nosotros vivimos al sur, muy al sur de este territorio que se encuentra cerca del trópico. La única referencia con la que contaba de pequeña era decir que soy la nieta de Don Rey, el sastre. Además de por su oficio, mi abuelo era conocido por rezador. Durante mucho tiempo, cuando sus piernas le dejaban andar, era llamado para dirigir las plegarias en los rezos. De su mano caminé muchas tardes a todos los rincones del pueblo. Sin tener raíces en él, puedo decir que soy una de las lugareñas que mejor conoce su historia, tradiciones y rincones. Así somos los foráneos. Para pasar inadvertidos y mimetizarnos con los otros, aprendemos más de los lugares que sus nativos. Ahora mi abuelo tiene 83 años. Ya no camina como antes. Ya no es llamado para dirigir las plegarias. Pasa sus días en el vestíbulo de su casa. Le gusta sentarse a escuchar el motor de los coches y el silbido de las chicharras de entrada y salida de la fábrica cercana. Aunque en el pueblo es común que los viejos se sienten a ver pasar a los transeúntes, él nunca lo ha hecho. Prefiere escuchar. 2. Tiene principios de demencia senil. Hace meses que me cuenta de sus visiones. Al principio, yo creía que eran sueños, pero cada vez se hacían más frecuentes y reales. Desde que una vecina le dijo que lo habían espantado, comenzó a llamarlas así, espanto. Tiempo después, me enteré de que en realidad son lo que la ciencia médica llama síndrome confusional agudo o delirium. Uno de los primeros espantos ocurrió cuando estaba sentado en la sala de su casa. Estaba dormitando cuando vio que una mujer salió de la pared y se acercó hasta él. Se despertó antes de que ella lo tocara. En otra ocasión, el espanto tenía la forma de un hombre con barba negra y silueta imponente que le hizo abrir la palma de la mano derecha y con su dedo índice tocó el centro diciendo, «Este hombre será rico». 3. Mi abuelo nació y creció en el Soconusco, en donde sus abuelos nacieron y crecieron. Digo Soconusco y pienso en lluvia, montañas, cafetales, calles empinadas, casas de madera, rambután y trópico. Pienso porque esta región de la que proviene mi familia existe dos veces, en la realidad y en mi imaginación. Hay una región al sur de México llamada Soconusco, en la que una vez habitó mi abuelo, y hay otra región llamada Soconusco, en la que habité yo a través de las historias de mi abuelo. 4. Una de las funciones que más se deterioran con la vejez es la cognitiva. El cerebro va perdiendo sus capacidades para almacenar nuevo conocimiento, por lo que nuestra mente se vuelca en los recuerdos. Los abuelos viven en el pasado porque no pueden aprender el presente. Cada día es un charquito de agua que se les escapa entre los dedos. A veces en ese charquito también estamos sus seres queridos y se les escurrimos entre las arrugas de sus manos.
Muchas gracias, Ale. Sí, aplausos, por favor. Geraldino, algo que quieran decir de lo que acaba de leer Ale o algo que le quieran preguntar, no sé, yo quisiera seguir leyendo más de eso.
No, pues adelante.
No, tú, estamos echando.
No, tú.
No, pues felicidades, ¿son textos tuyos?
Sí.
No, pues siempre estás de remembrar a los seres queridos, a los abuelos y tratar de recuperar esa memoria. A veces cuando es muy cercana, pues tiene este interés, pero cuando se hace público y se comparte con los demás, siempre como que hay elementos que nos tocan de una u otra manera, y sobre todo nos hacen entender pues toda esta, pues lo que es el ser humano, y como una vivencia personal puede volverse también una vivencia compartida, o sea, vuelve algo colectivo, ¿no? Todas estas.
Sí, pues nos remonta a muchos momentos también que pueden ser atesorados en la memoria de cada una de nosotras o de nosotros, y que te vuelven en el tiempo, sin duda, estas lecturas. Y felicidades y gracias por compartirlo.
Y pues recuerden que todos vamos para allá, los que tengamos, unos más afortunados, otros tal vez menos, pero pues es el destino de la vida. Ya estaremos, nos tocará ser viejos algún día.
Qué profundo, Kino. No, pero sí tienes toda la razón en esto que mencionas, ¿no? De que, bueno, yo también escribo algo de poesía, digo, no es por ser presumida y la cabina es muy poco el espacio para mi ego, pero voy a lo que mencionaba Kino, ¿no? De las personas que llegamos a escribir algo y que en el momento de que lo compartimos a los demás, nunca falta quien dice, ah, eso es como tal cosa que me pasó, o a mí me pasó eso con tal persona. Entonces creo que ese es el poder también de querer compartir vivencias en letras, y que eso también se le pueda, pues como tú decías, ¿no? Identificar a alguien más. Y pues sí, Ale, muchas gracias, está muy muy chido y muy bonito todo lo que escribes, y pues muchas felicidades y que siga mucho con el proyecto que llevas, ¿no?
No, pues también reconocer que no es fácil, ¿no? Encontrarse en palabras, encontrarse en un texto, creo yo que sí. Bueno, al menos en mi caso sí me cuesta mucho trabajo tratar de explicar, y que he sabido de muchas experiencias como la de ustedes, que encuentran pues en un texto esa forma de desaforar ciertas cosas. Yo he pensado seriamente en hacer una especie de audio diario, creo que me fluye más el audio, y es algo en lo que tendré que trabajar a partir de pues sí, de esto, de ahorita saliendo voy a empezar con mi audio diario. Entonces, pero no sé, digo, cada quien encuentra el medio adecuado, y por eso creo yo que es reconocible, ¿no?, la labor que ustedes hacen a través de esos textos.
Y bueno, pues ya para yo ir cerrando mi participación, seguramente algunos escuchas lo saben, nosotros allá en la Ciudad de México tenemos un programa que se llama Boca de Polen, lo transmitimos por código CDMX, ahí lo pueden escuchar a las 6:30 todos los viernes, y la repetición a las 7:30, también ahí pueden escucharnos el podcast. Y pues también estamos desempacando un premiecito que por ahí nos dieron, que es el premio Rostros de la Discriminación 2018, premio nacional, los cuales nos llena de mucho orgullo compartir con toda la red de Boca de Polen. Y pues ahí escúchenos, critíquenos, y también, también escuchen el programa aquí los viernes a las 6:30 por Frecuencia Libre en el 99.1, y los domingos a las 12:30, así que ya sea que nos escuchen por aquí o por internet, pues tenemos muchos canales, así somos. Y muchas gracias por abrirnos el micrófono, Isa, Manuel, gracias.
Bueno, pues muchas gracias por haberme recibido en su programa. Invito a todos los radioescuchas de Chiapas que participen en la convocatoria de PECDA 2018-2019, que está abierta ahora y cierra el 17 de octubre. Entonces tienen tiempo para realizar su proyecto, registrarse, y ojalá terminen becados para que más proyectos de creación y desarrollo artístico en Chiapas se sigan elaborando. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Pues gracias, Kino, también por la invitación. Ya saben, quienes quieran seguir un poco más sobre Boca de Polen, también muchas felicidades a quienes fueron a recibir ese premio, que ya lo comentábamos, ¿no?, en esta asamblea, que muy poca gente sabe, pero es bastante importante recalcarlo, que estuvo Yera también ahí recibiendo el premio. Y pues muchísimas gracias, Ale, también por compartir tu trabajo, por leernos un poco sobre Simulacro de Vuelo. Pues mucho éxito para el proyecto que sigue con los chicos ahí de la escuela secundaria, que sigan compartiendo sus textos, que se atrevan, ¿no?, a entrar a este medio artístico. Está bastante interesante todo lo que escriben. y pues que te esperamos aquí en otra ocasión para que igual nos sigas compartiendo un poco. Gracias, Kino, que ya se fue por allá. Gerald, ¿algo más que quieras agregar el día de hoy?
No, pues nada más, igualmente agradecer que nos abran este espacio para poder, como siempre, cobijarnos cada vez que venimos pues de otros lugares aquí en San Cristóbal de las Casas. y que pues no se olviden de visitarnos. Esfuerzos como Palabras Sonoras, Código Boca de Polen, pues se encuentran en la página, ¿no?, de Boca de Polen, www.bocadepolen.org. Y si deciden que podamos enviarles nuestra información, pues es cosa de que nos escriban un correo a bocapolen@gmail.com y con mucho gusto pues les acercamos más todavía el contenido.
Así es, pues ya saben. Y bueno, eso fue todo por el programa del día de hoy. Les recordamos que se retransmite el programa a mediodía los domingos para que puedan escuchar. También pues va a estar el podcast en la página de Boca de Polen, como ya mencionó Gerald. Muchísimas gracias a todos los invitados que tuvimos el día de hoy. Nunca pensé que iba a estar tan llena la cabina. Muchas gracias, así no me sentí solita. Muchas gracias, Manuel, que estuvo en controles apoyándome el día de hoy. Les mandamos un saludo a Vladimir y a Yanis también, que anda ahí en el sur del continente también, que se fue esta semana. Gracias otra vez, Kino, Ale, Gerald, acompañante de Gerald. Jacqueline, se me olvidó tu nombre. Bueno, pues vamos a escuchar una última canción de la banda Raíz, a quien también le mandamos un saludo y un agradecimiento por compartir su música. Escúchenlos en sus redes sociales, aparecen como Raíz Oficial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Síganlos, próximamente también los vamos a tener por aquí para que estén un poco con música en vivo. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Instinto. Y eso fue todo el día de hoy en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Yo soy Isabel Araujo, muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde.
Más vuelvo a tu voz para buscarme una verdad sin progresar. Vuelvo a pensar si al sabio puedo encontrar. No escucho más tu palpitar, quizás mi instinto ha de fallar. Sin progresar vuelvo a pensar si al sabio puedo encontrar. Voy por caminos que al fin no podré recordar, imaginando palabras que va a hacerte despertar. Las vibraciones se estancan al filo de un portal. Vuelvo a tu voz que busca rasgos de alguna verdad. Si al sabio puedo encontrar.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.